Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes 11 de noviembre. Les saludamos todo el equipo que hace posible esta emisión, en la producción Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos nuestros buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos sintonizan vía internet en www.radio.udg.mx. Le recuerdo las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioudg. Pues en esta mañana tenemos un invitado especial. Ya sabe que los viernes nos acercamos a los creadores de la vida artística y cultural en nuestro estado, en Jalisco, en el país. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Nuestro invitado es de lujo. Se trata del creador escénico Jesús Hernández Márquez. Así que permanezca en nuestra sintonía, porque además será él mismo el encargado de programar la música. Sorpréndanse, porque va a llenar de metal nuestras bocinas. Quédese con nosotros a pasarla muy, muy bien.
Polifónica.
Jesús Hernández Márquez nació en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 1951. Inició sus actividades artísticas en 1975 en la obra El zoológico de cristal de Tennessee Williams, bajo la dirección de la legendaria artista jalisciense Consuelo Pruneda. Algunos directores con los que ha tenido oportunidad de trabajar son José Luis Moreno, Héctor Monteón, Willy Aldrete, José Luis Ibáñez, Javier Serrano, Moisés Orozco, Sergio Lozoya, Víctor Castillo, Luis Manuel Aguilar el Mosco, Beto Ruiz, Circe Rangel, Alberto Villarreal, Maripaz Gómez, Gabriel Gutiérrez, Ernesto Álvarez, Marta Morales, Daniel Constantini y recientemente el español Carlos Saura. Jesús Hernández ha trabajado en 3 montajes de la Compañía Estatal de Teatro. En diversas ediciones de las muestras estatales, Jesús ha sido reconocido como mejor actor. Jesús Hernández ha colaborado en varias producciones y coproducciones de la Universidad de Guadalajara, como la ópera Don Giovanni, las zarzuelas La Verbena de la Paloma y Luisa Fernanda. Actualmente sigue colaborando con la Valentina Teatro, la Nada Teatro, el Tlacuache Compañía de Títeres y también bajo la dirección de Manuel Mosco Aguilar en montajes como Viaje de Tres y Viva Cristo Rey, una producción con la Compañía Nacional de Teatro. Jesús Hernández participa también en montajes que dirige la maestra Marta Morales. Jesús ha sido consejero del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y obtuvo el Premio Jalisco 2018 en materia cultural, además de recibir el nombramiento de creador emérito PECDA 2019 como reconocimiento a su larga y destacada trayectoria. Pues con muchísimo gusto recibo aquí en cabina al artista escénico, al maestro Jesús Hernández Márquez. Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Vamos a tutearnos, gracias. ¿Verdad, sí, Jesús? No. Como siempre, así como sí, siempre. Oye, querido Jesús, pues qué gusto, qué honor, qué privilegio tenerte con nosotros aquí en Polifónica, pues para platicar de ti, de tu trayectoria que es tan destacada, tan notable, y de tu vida. Y bueno, el principio siempre es interesante porque de pronto una persona como tú, que no dejamos de ver en nuestros escenarios y de disfrutar de su trabajo también en las pantallas, pues de pronto no conocemos esa cara B, esa cara que tiene que ver con la formación, con el camino andado para llegar a donde estás. Y pues esa es la intención, Jesús. Háblanos de tu origen tan tapatío. ¿Dónde naciste? Bueno, y háblanos un poco de tu familia. ¿Qué tan cercana estaban a las artes?
Yo nací en una casita ahí por la calle de la calle 30 y Javier Mina del sector Libertad. Sí, es la calle 30, a 15 cuadras de la calzada Independencia hacia el oriente, casi esquina con Javier Mina. Ahí nací y luego ya pequeñito de meses nos fuimos, me llevaron a vivir a una privada que está cerca de San Felipe de Jesús, ya en la parroquia de San Felipe de Jesús, la privada Andrés de los Ríos. Andrés de los Ríos. Y ya pertenecía a la parroquia de San Felipe, porque acá donde nací pertenecía a la parroquia de acá, de la Concha, ¿no? De la Concha, sí.
De la Concha. Oye, pues muy tapatío, súper céntrico en unos años de desarrollo urbano importantes. ¿Cómo era aquella Guadalajara, Jesús? ¿Y cómo te empiezas a vincular tú con la actividad artística? ¿En qué momento?
Sí, era otra Guadalajara. la calle 30 todavía no estaba empedrada. Digo, no estaba pavimentada, ya empedrada. Y 8 o 10 años después empezaron a pavimentar esas calles. Porque no, entonces estábamos un poco alejados. Javier Mina era de doble sentido.
¿Qué tal?
Sí. Y bueno, en la parroquia de San Felipe de Jesús había un cura, Rafael Mesa Ledesma, de Tzatlán, que le gustaba mucho el teatro. Él le llevó una pastorela, dos pastorelas de Tzatlán a San Felipe, y los muchachos ahí, que eran Guadalupe Brambila y el maestro Gabriel Gutiérrez Mojica, que mira, era de los grandes,
claro,
hicieron una sola pastorela de dos. Pero ellos hacían mucho teatro. Él construyó atrás de la parroquia, del templo, un auditorio que todavía existe, el Teatro de San Felipe de Jesús. Y ahí fue donde vi las primeras obras y donde hice mi primera obra.
Ahí, y las parroquias, fíjate qué importantes fueron durante una gran época para el teatro, para la formación y sobre todo para pues el acercamiento a la escena de muchísimas generaciones. Y luego, supongo que fue una experiencia positiva para ti, para que la desearas extenderla. ¿En qué momento empiezas a conectarte con otros ambientes escénicos?
Sí, como tú dices, había incluso intercambio o concursos entre las parroquias. San Vicente, San Juan Bosco, San Martín, San Juan de Dios. El grupo de San Juan de Dios, el grupo de Analco, el grupo de acá del Salate, Roberto Vázquez, el maestro Félix Vargas, todos se iniciaron en, hicieron teatro parroquial. Bueno, ¿dónde andábamos?
De ese primer contacto con el teatro parroquial, das el salto a otros escenarios y a otras, efectivamente, pues dramaturgias y formas de entender la escena.
Sí, tuve la fortuna. Bueno, las primeras obras que yo vi allí en San Felipe de Jesús fueron Don Juan Tenorio y Marcelino Panivino, que llevaba la compañía itinerante de Luis Gómez Beck, padre, el tal Gómez Beck. Entonces, esas fueron las primeras obras. Y yo impresionadísimo, ¿no? O sea, fue una impresión.
¿Qué años eran, Jesús?
En 1960. Sí, 1960-61. Entonces, fue una cosa casi espantosa, porque en la escena final de Don Juan Tenorio, donde hablan las estatuas y todo eso, yo quería esconderme debajo de la
de la butaca, sí.
No, de las sillitas, claro, de esas plegables de madera. Ajá. Que se acomodaban a los lados y luego llegaba uno y las acomodaba así frente al escenario, que era de tablas, tablones y todo aquello, ¿no? Y luego pasé a la secundaria Gómez de Mendiola, de San Juan Bosco para allá, donde había maestros, donde hay un gran auditorio, un enorme auditorio, que tenía cámara de cine y todo, de las antiguas. Y ahí había dos maestros, Antonio Padilla Armenta y Edmundo Santillana. Primero Antonio Padilla Armenta, el licenciado Antonio Padilla Armenta, que en paz descanse, que les gustaba mucho el teatro, entonces hacían obras de teatro con nosotros. Recuerdo al maestro del Río, que fue funcionario aquí en la universidad, incluso fue director de Radio UDG en algún tiempo, el ingeniero Rafael del Río, que fue mi maestro de electricidad en la secundaria, y les decía, ¿y por qué no está Jesús aquí en su clase del taller de electricidad? Ah, es que va a ser albañil, está en las obras.
Está en las obras.
Está en las obras.
Y ya no te saliste de las obras, Jesús.
Pues ya no me dejaron salir, no, yo quería salirme, pero no me dejaban.
Oye, y justo ya nos estabas mencionando a gente muy importante en el teatro jalisciense, como Gabriel, hablaste de Félix Vargas, y hay un vínculo muy importante para ti, justamente que tiene que ver con la relación, con ese ambiente. ¿Cómo empieza a darse esa relación ya fuera, digamos, del circuito del teatro de parroquia o el teatro religioso?
Sí, perdón, era el maestro, el ingeniero José del Río. Ajá. Del Río. Estando todavía en la secundaria, un muchacho hacía teatro en el CODE, que se llamaba antes Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, tal cual, INJM, ¿no? Así está la credencial de entonces. Y me invitó porque les hacían falta actores ahí. Entonces ya fui y estaba Diego Barajas, Silvestre Barajas, que estaba trabajando con Gómez Beck en el de Goya, en el experimental, haciendo el centro delantero Murió al Amanecer, trabajando ahí en esa obra, pero él dirigía ahí, en la casa, en el Injuve. Entonces con él hice dos obras, me llamó para dos obras, haciendo papeles de grande, ¿no? Hacía Alfredo, o no recuerdo cómo se llama, de Las Cosas Simples, que es el papá, a los 16 años, ¿no? Pintado de canas, y luego una obra de él que se llama El Viaje, haciendo un psiquiatra también sesentón. Pero bueno, es que fui muy precoz en mi aspecto.
Oye, y ganabas todos los castings, eso seguro.
No estoy seguro de... No, nunca he ganado castings. Más bien alguien decía, este perfil me gusta.
Claro. Oigan, pues quédense aquí a compartir un poquito de la vida y de la historia profesional del gran Jesús Hernández Márquez. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
I knew you're two coming me out with a cowboy from hell.
Continuamos en Polifónica en esta mañana de viernes y en buena compañía con el creador escénico Jesús Hernández Márquez. Querido Jesús, nos quedamos platicando en la Guadalajara de los años 60 y el espíritu, el ambiente escénico que en aquellos años habitaba esa ciudad.
Sí, entre los 60 y los 70 no recuerdo mucho teatro. Recuerdo que mis padres me llevaban al teatro degollado, pero era como muy excepcional. Uh-huh. Sí, el teatro experimental lo conocí hasta los 70. Sí, y el teatro degollado lo conocí porque de repente venían compañías que les interesaban. Mis padres eran totalmente de... Mi padre de rancho, uh-huh. Los dos eran... A final de cuentas, de Atotonilco, uh-huh. ¿No? Perdón, de Arandas, los dos. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que hay una confusión ahí. Mi padre creía que era de Atotonilco, pero en realidad era de Arandas, porque su rancho, según su acta de nacimiento, pertenece a Arandas, ¿no? Y él toda su vida, soy de Atotonilco, no. Era de Arandas como mi madre. Entonces yo empecé a ver teatro en el experimental ya después, 69, 70, estaba otra vez Gómez Bec, caray, con los supermachos en el teatro experimental. Uh-huh. Y las obras que yo vi entonces era porque Gabriel Gutiérrez Mojica me llevaba.
A ver, cuéntame.
Gabriel Gutiérrez fue el impulsor de mucha gente, o sea, veníamos José Leal, que después trabajó mucho, venía Jaime López Delgadillo, que después fue administrador incluso del Teatro Experimental en el tiempo de Rafael Sandoval, o sea, le dijeron acá de la universidad, alguien que tiene mucho poder y que es muy su amigo, y que le dijo, te me vas de administrador con Rafael. No, si yo soy doctor en economía, soy investigador acá te me vas, y claro
que se fue.
Y que se fue.
Oye, ajá. Y justo ahí empieza, yo creo que se da una transición interesante en la ciudad, en el teatro, con la participación, el empuje que se da al teatro experimental con la compañía extinta de la Universidad de Guadalajara. Sí. Platícanos un poco de eso y sobre todo de tu agencia. Es decir, bueno, pues tú ya habías probado el escenario, ya habías estado con las luces encima en las tablas. Y hubo un momento de decisión o fue muy natural de decir, no, yo quiero dedicarme a esto, esto es lo que más me hace feliz. ¿Cómo ocurrió?
Ajá. Estaba en la parroquia de San Felipe Jesús. El grande, el maestro, era Gabriel Gutiérrez Mojica. Gabriel Gutiérrez Mojica estudió en el 56. Diego Figueroa muere, el fundador de la escuela, muere en marzo del 56. Y ya no lo conoce Gabriel Gutiérrez Mojica, aunque se enamora de su obra. Porque él entra en septiembre del 56 a la carrera técnica, ¿no? Bueno.
Carrera técnica de actuación.
Sí. Uh-huh. Que ya había fundado Diego Figueroa. Uh-huh. Entonces, él... amigo de Consuelo Pruneda y compañero en algunas obras famosas con Daniel Salazar y con Ernesto Pruneda, le dice a Consuelo, según supe, porque Consuelo estaba en el Departamento de Bellas Artes administrando el ex convento del Carmen. Había sido secretario particular del director de Bellas Artes. Pero la mandan de administradora del exconvento y ahí ensaya sus obras, ¿no? La Muñeca Fea fue lo primero que vi de ella, ahí en el patio del exconvento. Y Gabriel Gutiérrez estaba ensayando el Zoológico de Cristal. Gabriela Araujo ya se fue. No sé exactamente, no he platicado mucho con Gabriela. Pero mi libreto, el que yo tengo del Zoológico de Cristal, dice libreto de Gabriela Araujo. O sea, que ahí está la prueba. Entonces ella ya no sigue. En mi papel, el de Tom, lo iba a hacer Gustavo Alatriste Jr., uh-huh. que estaba aquí cuidando el cine de su papá, el del estudiante. Y pero ya no quiso seguir. Y al poco tiempo se fue a la ciudad, se regresó a la Ciudad de México. Entonces Gabriel Gutiérrez me presenta con Consuelo Bruneda en el exconvento del Carmen y le dice, pues aquí está este muchacho que le gusta el teatro de San Felipe. Ah, pues vamos. Y ya me quedé. Y el papel de Amanda, que iba a ser Gabriel Araujo, lo hace la misma Consuelo Bruneda. Entonces, esa fue mi primera obra. Estaba Andrés Moreno, que en paz descanse, un extraordinario actor que no debemos olvidar, porque bueno. Ay, y Ana Rosa Castellanos, que después fue funcionaria de la Universidad de Guadalajara.
Eso. Oye, ¿y dónde se presentaban? ¿Dónde se reunían? ¿Cuáles eran sus espacios de ensayos? ¿Cuáles eran los territorios de la escena en aquella época?
Bueno, como yo me ligué mucho a Consuelo Bruneda, entonces era como mi guía, ¿no? A Gabriel Gutiérrez y Consuelo Bruneda. Cuando ensayaban algo, los iba a ver ensayar ahí a la sala Estela Inda. Uh-huh. Estela Inda del Experimental, y los veía también ensayar acá en una sala arriba en el Degollado, cuando hacían La Pasión y Don Juan Tenorio. Ellos tenían había un cafecito ahí en la calle de que es Prisciliano Sánchez y Alcalde, Prisciliano Sánchez y 16 de septiembre, el Junior, que era de la mamá de Carmen, una actriz que después se fue a México y allá hizo mucho teatro, ¿no? Entonces ahí se reunían en el Junior. ¿Dónde más? Acá, también acá, a un lado del exconvento, donde estaba el Treve. Uh-huh. El Treve, que ahora es el Deval.
El Deval, claro.
Pero antes estuvo en ese chorizo que está a un lado del exconvento del Carmen. Ahí pegadito, ¿no? Entonces ahí era la reunión no solo de los teatreros, de muchos teatreros, más que en el Madoka, sino de grandes intelectuales. La primera mesa es famosa ahí como con Francisco Ayón Sester, padre.
Claro.
¿No? El maestro Munguía, el maestro Hurtado, tío de Karina Hurtado. O sea, puro figurón ahí en la primera mesa, ¿no? Y ahí en la segunda, Gabriel Gutiérrez, claro.
Claro, hasta que se nos fue, ¿verdad? Pero siempre sí. Yo me lo encontraba con frecuencia cuando caminaba el centro, por ahí justamente yendo o viniendo del Deval.
Era el Treve entonces.
Ajá, el Treve. Bueno, pues vamos a continuar conversando aquí de manera tan grata con el maestro Jesús Hernández Márquez. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica conversando con el notable creador escénico Jesús Hernández Márquez. Bueno, pues son muchísimos los títulos de las obras escénicas que he visto, en donde yo te conocí, te hemos visto trabajar. También los títulos de los filmes en los que has participado, trabajado, proyectos creativos de muy múltiple naturaleza artística. Pero me gustaría ahora que ya nos quedamos conversando sobre la toma de decisión tuya, decir, bueno, que estuviste con Consuelo Bruneda, muy cerca, trabajando en producciones con ella y con esta descripción sucinta de la ciudad y el ambiente artístico e intelectual de Guadalajara de aquella época. Bueno, pues cuéntanos cómo continúa y cómo este camino ya se materializa en tu oficio, digamos, en tu profesión.
Sí, las siguientes obras en 1976, los directores, bueno, en 1976 hubo un llamado ciclo de teatro belga. Uh-huh. No sé por qué razones, realmente sí las hubo, desde luego razones político-culturales, y se presentaron 5 obras, creo, o eran las 6, de autores belgas, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, Cristóbal Colón, y A Cada Quien Según Su Hambre. Uh-huh. Entonces, en ellas dos participé. Una la dirigía, A Cada Quien Según Su Hambre, Héctor Monteón. y la otra José Luis Moreno. O sea, después de Consuelo Pruneda, mis directores fueron José Luis Moreno y Héctor Monteón. Bueno, pues ahí ya quedé clavado, ¿no? Ya no.
Nos hablas de estas dos dramaturgias que recuerdas, de origen belga. ¿Qué otras dramaturgias? Es la época de los dramaturgos en México, ¿no? Y en general en el teatro americano. Digamos que las historias eran las grandes dictadoras de la escena, ¿no? Poco a poco va revirtiéndose esta majestad, digamos, o esta jerarquía respecto a qué hacer en el escenario con la presencia de los directores. Me gustaría que nos hablaras un poco del teatro que se hacía, se producía, no solo en el que tú participabas, sino qué historias se contaban, qué dramaturgos, qué relatos se traducían y se podían montar acá en Guadalajara.
Sí, en general era un teatro, digamos, para usar un término usado comúnmente, popularmente, teatro a la manera tradicional, donde se contaba una historia que podían seguir. En general ese era el teatro que se hacía, todos. El teatro innovador era muy, muy esporádico. Es decir, se hacía el teatro, por ejemplo, de el teatro del absurdo, de una manera totalmente absurda. 50 años, o sea, estamos haciendo teatro contemporáneo cuando hacía 40, 50 años que había dejado de hacerse en Europa, ¿no? Así de ese
tardecito
tipo, ¿no?
Llegamos.
Tardecito. Entonces sí, la compañía, por ejemplo, ponía teatro del absurdo, que era lo nuevo. Rafael todavía estaba acá en la escuela. Pero era una...
Rafael Sandoval.
Era una cosa absurda.
Sí, llamaba la risa, pero por los motivos equivocados, ¿no? Ah, sí. Oye, y tu camino, ¿cómo continúa? Y me gustaría que nos hablaras un poco justo de tu llegada al cine, que empiezas a hacer también películas y cómo has manejado justamente estas dos plataformas para tu trabajo actoral.
Sí, bueno, llevo en mi currículum algo así como 100 obras de teatro y me dicen, ¿por qué tan poquitas? Pues no sé, realmente no estaba yo así como a ver a quién me da papel, ¿no? Entonces, sí, hay actores incluso más jóvenes que yo. Ah, más jóvenes.
Eso. Claro, claro.
Que tienen más obras de teatro, ¿no? Y recuerdo, no, es decir, son tantas, ¿no? Y tan importantes. Después hice Los Bajos Fondos con Consuelo Pruneda también. Y una obra que me marcó mucho después, muchos años después, fue el monólogo de Pito Pérez, donde hicimos 200 representaciones del monólogo de Pito Pérez.
Cuando se podía llegar a ese número de funciones, Jesús.
Pues es que sí, realmente, porque éramos relativamente, digamos, una vigésima parte de las personas que se dedican ahora al teatro, ¿no? Ahora hay mucho, mucho joven y mucho de los viejitos que quedamos o intermedios. Somos muchos y pocos los espacios y mucha la dificultad para ocupar los espacios. Además, es decir, bueno, para dar un ejemplo, cuando empecé en el Solo Disco de Cristal, ¿qué vas a poner, Consuelo? Y esto era para todos, ¿no? ¿Qué vas a poner? Pues el zoológico. Ah, muy bien. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué fechas quieres? A ver, ¿se puede? Sí, sí se puede. Vamos, ahí quédate 2 meses, ¿no? ¿Cuántos días? De jueves a domingo, ¿no? Y si quieres el domingo, haz 2 funciones, ¿no? ¿Y qué? A ver, ¿qué necesitas? Aquí te imprimimos. Acá estaba la imprenta en el Cabañas. Bueno, antes no estaba ahí. Pero, ¿qué necesitas? Bueno, aquí te hacemos los programas, los pósters, los flyers, las...
Publicidad.
La publicidad toda salía de la misma secretaría. Y sin un centavo. Es decir, no, el presupuesto era exiguo, pero había la voluntad de hacer las cosas. Entonces, los primeros programas, los primeros boletos, todo era de la Secretaría, porque estaban apoyando la actividad teatral, ¿no? Entonces, pues sí, hay un poco ahora, como son organizaciones ya separadas.
Entonces, no, ahora es difícil, ¿no? Es increíble, ¿no? Los creadores tienen que estar también de boleteros y generar todo el circuito saliendo de la creación pura para, pues, delegar, dados los vacíos que nos encontramos ahora respecto a la institución, las instituciones de cultura. Oye, Jesús, y justo este tránsito, pues hablemos de eso, de políticas culturales, porque me parece que es algo muy determinante, no solo en la escena, sino en cualquier disciplina artística, porque esa va marcando las formas de producción y también con ello las formas y la calidad de vida de sus creadores. Ya nos marcaste un ejemplo, digamos, de este contraste en los años 70s, 80s, a la actualidad. ¿Qué otra cosa, digamos, en el ámbito de las políticas públicas para alguien que tiene tanta experiencia en el escenario llama la atención y valdría la pena recuperar e integrar a la discusión?
Mira, lo voy a decir con toda claridad. Las personas que están en las encargadas de las cuestiones culturales, tanto en la Secretaría de Cultura como en el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, en los otros ayuntamientos, son personas que saben mucho, que han hecho mucho. O sea, eso no está a discusión. Lo que me parece que necesitamos es volver a unirnos todos, es decir, todos estamos en la barca, en la misma barca. Entonces no hay yo estoy arriba, yo estoy abajo, ustedes son los creadores, nosotros los administradores. Aquí todos somos responsables ante el pueblo, ante la nación, ante el Estado, ante la ciudad. Entonces es obligación de todos ver por eso. Creo que nos hace falta juntarnos, reunirnos y ver qué hacemos juntos. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son mis espacios? No los suelto porque los necesito para que tú hagas esto que necesita el pueblo. Creo que por ahí haríamos mucho más, ¿no? ¿Qué hace un secretario de finanzas? Se reúne con los empresarios y dice, señores, nuestra economía, la economía de Jalisco, tiene que ser la mejor de la nación. ¿Qué hacemos juntos? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿No? No, pues es que los impuestos. Ah, bueno, a ver. No, a ver. ¿Cómo le hacemos juntos para que las empresas jaliscienses sean las mejores? ¿Cómo le hacemos juntos para que los grupos de teatro, para que el Teatro de Jalisco sea el mejor de México?
No distraernos de que el objetivo es común. Tendría que serlo. Y parece que hay una atomización no solo de tareas, sino también de intereses. Y es ahí donde esta separación, pues, también diluye los esfuerzos y los recursos de toda índole, humanos, económicos, ¿no? De infraestructura, en fin. Entonces, pues este llamado hagamos eco que nos hace Jesús Hernández respecto a ver hacia el frente que el objetivo pues es de todos, ¿no? Todos deseamos justamente participar y tener acceso a la cultura, ser parte de ella y además pues los creadores pues vivir, tienen ese derecho por supuesto, vivir de su trabajo que es mucho. Pues vamos a continuar esta conversación después de un corte, Jesús. Vamos. Ajá. Y venimos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos en esta mañana de viernes aquí en Polifónica, bien y de buenas, con la mejor compañía, el creador escénico Jesús Hernández Márquez, quien nos está compartiendo solo un poco de su largo recorrido profesional en los escenarios tapatíos, en los escenarios nacionales. Jesús, pues la actualidad, hoy por hoy, que yo te veo muy activo.
Sí, cómo no.
Jesús, estás en todo.
En todo no, pero en muchas.
Pero en muchísimos. Y háblanos justamente, ¿te imaginaste alguna vez que tendrías tanta actividad y que fueras tan demandado?
Bueno, lo que pasa es que la pandemia nos ayudó, digo, para esta abundancia de trabajo y de creaciones en estos meses, vamos, en este año, se debe precisamente a que no se hizo mucho o dejó de hacerse totalmente, ¿no? Entonces me encuentro con que en los últimos meses de este año estoy en 9 montajes diferentes, estoy en 9 producciones de cine. Entonces digo, ah, caray, qué buen año y qué satisfacción y qué honor, ¿no? Estar. Y realmente tengo, ¿qué serán? 12 libretos. 12 libretos para en cualquier momento, porque están otras obras que ya se pusieron y que quieren ponerse, ¿no? Pero en estos meses, activas, obras activas, aunque sea una sola función, como Sombra de lo que fue en la muestra, con Alberto Magaña y Lucía Cortés. Con ellos solo fue una, pero de todos modos ahí está, ¿no? Entonces tengo 9 puestas en escena en este...
¡Qué bárbaro! 9 puestas en escena. Uh-huh. Y hay algo que te lleva, que te has puesto, criterios, rutas para elegir justamente los proyectos. ¿Qué es lo que te lleva a dar el sí a una propuesta, Jesús?
Yo creo que ya como que se... Bueno, ha habido propuestas que no acepto, pero como que ya... Yo no sé en qué consiste, que todas las obras en las que estoy son maravillosas. Son maravillosas. Divino Pastor Góngora, Sombra de lo que fue, Sorbas, todas estas contemporaditas, ¿eh? Romeo y Julieta, Perla, Valentín y la Sombra del Diablo, Inmortal Desdicha, todas estas son actuales, ¿no? Estirpe de los Titanes, que voy a hacer una función también.
Sí, en el Festival Periplo Internacional de Circo.
Sí. Entonces, bueno, es maravilloso. Todo es muy bueno, muy bonito y me entusiasma.
Y eres parte fundamental un hecho histórico en la escena tapatía del teatro contemporáneo, del teatro actual, pues 100 representaciones de una obra escrita, producida, creada aquí en Guadalajara, un trabajo estupendo del dramaturgo Jorge Fábregas, a quien le enviamos un saludo. Y bueno, digamos, qué gusto. Lo que no es tan agradable es que sea, pues, un grano de alibra, decimos, ¿no? Nos encantaría que fueran muchas las propuestas y los proyectos que cumplieran sus 100 representaciones. Como eso ya es tan raro, se vuelve en casi en un prodigio, ¿no? En algo prodigioso, decir. Sí. Cuéntanos un poco de lo que costó. ¿Cuánto tiempo llevó justamente llegar a estas 100 representaciones de Viaje de Tres en un 2022?
Sí, bueno, voy a ser franco, se me va la fecha, el año en la que... Uh-huh. Porque primero fue lectura.
Creo que fue 2013.
2013, ahí, exacto. Sí. ¡Mira, qué bien! ¡Qué bien! Te voy a consultar a ti porque sí fue 2013 y era lectura, ¿no?
Sí, de entonces, lectura dramatizada.
Entonces estábamos, fuimos a Querétaro.
Ahí estuvimos, ¿no? En el Festival de la Joven Dramaturgia.
Pues, ahí estábamos, ¿no?
Ahí estábamos, ¿sí? Ahí estaba yo.
Sí, claro, desde luego ya me acordé. Sí, que te nos saludamos. Sí, pues desde luego. Entonces ahí empezamos, ¿no? Y es la apuesta, y al día siguiente en la retroalimentación les dicen, oye, ¿qué vas a hacer con tu lectura? Pues es que la voy a poner como, ya, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? No, Mosquito, esto y lo otro, y aquello, ya Fernando de Ita, no sé quién, les dijo, no hagas nada, que se aprendan el libreto y así como la tienes, así la haces. Y así se queda.
Y así se queda.
Entonces las sillas se convirtieron en todo, ¿no?
Claro.
Como estaba en la lectura, así, tal cual.
¿no? Porque además es una gran historia, caray. Es de verdad un texto bellísimo. Uh-huh. Y bueno, en la dirección Luis Aguilar el Mosco, uh-huh. Tú como Don Yayo. Don Yayo, Lucía Cortés, Mauricio Cedeño estupendo, como Emilio.
Emilio, ajá, sí, sí.
Y bueno, ¿cómo celebras justo cuando, por ejemplo, muchas de esas obras han tenido tan pocas funciones a pesar de lo importantes, de lo maravillosas que son? Uh-huh. ¿Por qué es tan importante subrayar Viaje de Tres, Jesús?
Bueno, es una obra donde los personajes, digamos, simples, no cultos, no se preguntan cosas y buscan cosas esenciales y se ve en la escena. Don Yayo, por ejemplo, que es un enfermo terminal de cáncer, se hace preguntas que se haría Platón, que se haría Aristóteles, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Pero desde su propia vida de cremero, porque tiene una cremería, ¿no? Y entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? Y lo dice desde su vivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso siempre nos gustó esa obra, que es tan profunda y tan lúdica.
Por supuesto.
¿No? Y es como creo que debe hacerse todo el teatro, profundo y lúdico, porque es una fiesta. Entonces, nada de demasiada profundidad ni demasiadas grotescas. No buscar el chiste por el chiste. No, la vida tiene todo eso. Entonces, así creo yo que debe ser todo el teatro. Y en la mayoría de las obras, además, en las que estoy, tienen eso. Una gran profundidad humana y son muy lúdicas.
¿Cómo te encuentras con las nuevas generaciones, Jesús? Tú eres una persona muy vivaz, muy cálida, muy generosa. ¿Y cómo ves este contacto? Porque además ya estás trabajando con directores muy, muy jóvenes, ¿no? Con directoras, con gente que tiene ya otra formación y naturalmente otras cosas en su mente cuando piensa en teatro. Uh-huh. Háblanos de eso.
Me he encontrado con la sorprendente, conmovedora experiencia de lo que significo para los jóvenes. O sea, yo no lo sabía. De repente me dice, maestro, ¿y tú quién eres, no? Yo estoy estudiando en Leonardo, yo estoy estudiando en Artes Plásticas. Oiga, maestro, qué fregón, o sea, lo admiramos mucho, maestro. ¡Wow! O sea, y yo digo, ¿por qué? Si yo solo estoy haciendo lo que me gusta, lo hago con muchas ganas, trato de hacerlo cada día mejor y gozarlo más, pero me encuentro con que la impresión en los muchachos es bastante, bastante grande, ¿no? Y además, pues, me gusta mucho que haya tanto joven que quiera ser. Que quiere hacer teatro. Lo necesitamos.
Claro. Oye, Jesús, ¿y cómo te ves justamente en el futuro? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cosas te interesan hacer dentro y fuera de la escena?
Uh-huh. Pues yo quiero seguir con las obras en las que estoy y en las nuevas, porque estoy ensayando otras tres obras nuevas, bastante. Pues para mí, pues igual, ¿no? Que me gustan mucho, que me agradan mucho y que las voy a disfrutar mucho. Y pues hay cine, ¿no? Hay cine. En alguna plataforma o en alguna pantalla se están proyectando en estos momentos 9 películas en las que estoy interviniendo con papeles importantes. Y en esta feria del cine mexicano que se está realizando en los cines Sania y Cordilleras, tengo 5 películas, todas bastante, bastante buenas. Domingo, El llanto de Malintzin, de Arturo Villaseñor. Domingo, de Raúl López Echeverría. Ay, Dios mío, ya sabes, se me van, pero son 5. Sí. La inevitable muerte del cangrejo, de Ascona. Mm-hmm. Y precisamente hoy voy a ver carretera 15 de Víctor Miranda, hijo de del Puc. Víctor Miranda, hijo del Puc Miranda, ¿no? Legendario. Y hay otra, ahí se me va y no es que me...
Bueno, pues ahí está, sígale la pista, tome nota para que este fin de semana vaya a ver cine mexicano, vaya a conocer el trabajo de Jesús Hernández Márquez en la pantalla, si aún no lo ha visto en los escenarios, o si ya lo vio en los escenarios y no lo ha visto en cine, hágalo.
Ayer fuimos al estreno de Cautivo Eternamente, de Elizabeth Díaz, precisamente al cine Sania. En Sania y Cordilleras están en dos horarios, 6:00 y 8:30, algo así como 20 películas mexicanas. No, es una feria del cine mexicano.
Pues no perderlo de vista para integrarlo en nuestras actividades, en nuestra agenda de fin de semana. Jesús, pues yo te agradezco muchísimo esta mañanita cafetera, a gusto, esta conversación en donde nos llevaste de la mano, pues a una historia muy importante, que es la del teatro. En esta transición del siglo XX al XXI, de la que formas parte y que te has convertido en un referente fundamental del quehacer artístico en Jalisco. Así que yo te celebro y te agradezco mucho esta conversación.
No, pues gracias a la vida, porque esto es también después de tantos problemas internos, de tantas y de que me corto las venas, el teatro y el cine me han dado la vida, ¿no? Y las personas, yo digo, a ver, las personas que están haciendo teatro, promoviendo teatro, difundiendo el teatro, haciendo el cine, difundiendo el cine, son personas que me ha tocado que son maravillosas. No es cierto que nos estamos matando, se matan en México, en otras partes. No, aquí nos tiramos unas piedritas y, ay, eso no me gustó. O sea, no,
la verdad además, es que parte de la salud de una actividad profesional, la que sea, pues es la crítica y la autocrítica, el espíritu, ¿no?, que debe mantenerse. Y eso, lejos de ser algo negativo, hay que recibirlo con inteligencia. Pues te agradecemos de nueva cuenta esta plática, esta charla, y pues queremos comprometerte para tenerte de nueva cuenta para hacer una segunda entrega.
Muy bien, muchas gracias.
De esta conversación. Muchísimas gracias a Jesús Hernández Márquez, quien estuvo con nosotros acompañándonos, un gran actor, un importante creador escénico en Jalisco. Nosotros nos despedimos, le invitamos a que permanezca en sintonía de la radio universitaria. Yo soy Verónica López García y le deseo un gran fin de semana. Pásela muy, muy rico. ¿Qué? Ay.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.